Tomen asiento, hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. El título del mensaje de hoy es El porqué de la ira de Dios, parte 2. Romanos 1, versículos 22 y 23. Así dice la perfecta palabra de Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hace dos semanas atrás comenzamos este nuevo estudio en el libro de los Romanos. Si fuésemos a hacer un bosquejo de esta poderosa carta, podríamos dividirlas en seis partes. La primera, la apertura de la carta. La segunda, el corazón del Evangelio. La tercera, la garantía que provee el Evangelio. Cuarto, la defensa del Evangelio. Quinto, el poder transformador del Evangelio. Y número seis, la clausura de la carta. Y nos encontramos exclusivamente en la segunda parte de esta poderosa carta en el corazón del Evangelio. Una sección que comprende de Romanos capítulo 1, versículo 18, y se extiende hasta el capítulo 4, versículo 25. Y ahí vemos el corazón del Evangelio, podríamos decir, de toda la Biblia. Esa sección va palpitando el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el corazón del Evangelio? La justificación por la fe. La justificación por la fe. Pero antes que Pablo entre al corazón del Evangelio, él nos muestra primero, muy cautelosamente, la naturaleza y el carácter de Dios antes de explicarnos este Evangelio. Y para entender el carácter y la naturaleza de Dios, debemos tener un conocimiento amplio, bíblico, de sus atributos o sus perfecciones. ¿Qué son los atributos de Dios? Ya lo explicamos, pero aquellos que no estuvieron. Los atributos son las características o las perfecciones que Dios posee según las Escrituras, no lo que el hombre piensa que Dios es. Dios se ha revelado de manera general y también de manera especial, y podemos estudiar quién es este Dios. Un Dios de amor, un Dios de justicia, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, misericordioso, tiene gracia, bondad, es independiente. Dios no necesita a nadie y a nadie para autoexistir. Es un Dios santo, un Dios que no conoce el pecado, es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Nosotros cambiamos cada segundo como el camaleón, ¿verdad? Dios no. Dios siempre es igual. La perfección de Dios, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios y muchos otros más. Y el punto que estamos estudiando y repasando estos atributos es para entender un Dios tal como se ha revelado en las Escrituras. No un Dios como la mayoría de la población allá afuera entiende, que Dios es solamente un Dios de amor. Y cuando suceden tantas cosas, se hacen la pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno permita que estas cosas ocurran? Bueno, no conoces a Dios. Vamos a empezar por ahí. Y estudiamos a Dios en todos sus atributos y perfecciones. Y Pablo, vean que comienza aquí esta unidad hablando de un atributo muy particular de Dios que hoy día nadie desea escuchar, nadie quiere estudiar, y ese es la ira de Dios. Vean el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué es la ira de Dios? En una oración simple, la ira de Dios es que Dios es un Dios santo, justo, que se enoja por causa del pecado. Se enoja por causa del pecado. Lo único que provoca esta ira de este ser es el pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza es como santa, santa, santa. No conoce el pecado, está separado del pecado, está apartado del pecado. ¿Y por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? Porque el hombre con su pecado, y no solamente con su pecado, sino que también por amor a su pecado, lo ama, restringe la verdad de Dios con su pecado constantemente. Y Pablo nos habla de cuatro razones de por qué se enciende la ira de Dios. La semana pasada vimos dos de ellas, ¿se recuerdan? La primera que vimos la vimos en el versículo 21. ¿Cuál es? La misma revelación de Dios. Dice el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La creación misma es evidencia ¿de qué? De un creador. De un creador. No podemos mirar el sol, las lunas y las estrellas y decir que eso salió de la nada, o peor aún, que salió de un Big Bang o de una bacteria, como cree el hombre y en su ciencia. Del telescopio al microscopio, vemos las grandes maravillas de Dios y nadie tiene excusa. Desde la vida humana, vida animal y en la vida de las plantas, vemos indiscutiblemente el poder de ese gran creador. Me gusta caminar en las mañanas, cuando estoy caminando los perritos, y escuchar los pajaritos en la mañana cantando. Y alabamos al creador por eso, porque nos pone una música tan bella y preciosa en la mañana. La evidencia es contundente. Si estuviésemos en una corte y presentamos toda la evidencia de la creación, no nos cabe duda que esa evidencia nos lleva a qué? A que existe un creador. Y por eso Pablo dice, nadie tiene excusa. Y la Biblia llama a ese creador como Elohim. ¿Se recuerdan Génesis 1:1? En el principio Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra. Así que la revelación de Dios es evidente. El hombre no puede esconderla y por lo tanto nadie tiene excusa. ¿Y por qué se enciende la ira de Dios? Porque su revelación es evidente, pero el hombre ¿qué hace? La ignora. La ignora. La mayoría de la humanidad ha decidido vivir como si Dios no existiera. Vemos las noticias, ¿verdad? Dios no existe. De hecho, ellos viven de esa manera. Aunque muchos profesan que es ya que no hay Dios. Vimos una segunda razón de por qué se enciende la ira de Dios y la vimos en el versículo 21. ¿Cuál es esa? Número 2. Simplemente que el hombre rechaza la existencia de Dios. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo hombre ve la creación y sabe que existe un creador. Todo ser humano, en lo más profundo de su ser, ve las maravillas de esta creación y sabe que hay un Dios. Pero ¿qué hace deliberadamente? Lo rechaza. Lo rechaza. ¿Cómo lo rechaza? Vimos cuatro formas como lo rechaza. Primero, en lugar, no lo honra. No le glorifica. No lo alaba. No lo adora. No le da la gloria que se merece como creador. En segundo lugar, lo rechaza como no le agradece por nada. Es ingrato. No le da gracias al creador. Pero aún muchos viven quejándose. Dios en su gracia común les da oxígeno, agua, comida, ropa, techo, trabajo, toda bendición material existente según su gracia común y nadie le agradece nada. Muchos viven quejándose constantemente. En tercer lugar, el hombre rechaza a Dios porque se ha creado un Dios con D minúscula en su propia cabeza que se acomoda a su pecado. Se ha creado un Dios imaginario que justifica su manera, su pecado de manera particular y especial para esa persona en particular. Y número cuatro, en cuarto lugar, el hombre rechaza a Dios porque su corazón vive en las tinieblas. ¿Qué significa esto? Que está ajeno de la verdad de Dios, vive en su pecado y son cadáveres espiritualmente hablando. ¿Se recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente, no puede ver ni escuchar las verdades de Dios, aunque quisiera. Está muerto espiritualmente. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Está en otro canal. Uno les habla, uno está en FM, pero esa persona está en AM. Así que no se enoje cuando evangelice. Evangelice, pero no se enoje. Entienda la naturaleza del pecador. El hombre natural vive en la oscuridad, vive en las tinieblas. Ahora, Pablo nos da una tercera razón del por qué se enciende la ira de Dios. Número tres. Y como que se va poniendo peor. Observen el versículo 22. Número 3. El hombre se cree más sabio que Dios. El hombre se cree más sabio que Dios. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Una tercera razón por la cual se enciende la ira de Dios es porque el hombre, en su necedad y en las tinieblas, se cree más sabio que Dios. El hombre rechaza a Dios, no honra a Dios, no le agradece a Dios, se inventa un Dios, vive en las tinieblas acerca de Dios y ahora peor aún, tratando de justificar su pecado, racionalizando su pecado, dice, yo soy más sabio que el Creador. Veamos. Usted es la persona que te dice, yo no necesito tu cristianismo. Esa Biblia yo no la necesito para tomar mis decisiones. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente que todo eso y puedo llegar a mis propias conclusiones. En palabras simples, su razonamiento es superior al Dios de la Biblia. No importa si has sido educado en la Universidad de Harvard o nunca fuiste a la escuela, no importa, el hombre natural profesa de sus labios y con sus acciones que sabe más que Dios. No sé usted, pero ¿has conocido a una persona joven que toda su vida estuvo en la iglesia y cantaba en el coro y todo eso? Y esa persona joven llega ahora al primer año de la universidad, coge su primera clase de filosofía y llega a la casa ahora que sabe más que los padres, que Dios y los profesores. Papá, el domingo no voy a la iglesia. Eso está oscuro, obsoleto. Dice, qué mosquito le picó a este. Sí, así salen de la universidad. Eso del cristianismo es muy cerrado. Muy obsoleto. Eso no está de moda. Versículo 22. Profesando ser sofós. Sofós viene de Sofía. ¿Qué significa qué? Sabiduría. Y sabiduría en la Biblia es saber algo de manera hábil, de manera inteligente, alguien experimentado en una destreza en particular. En el Antiguo Testamento, para los judíos, era conocer el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y aplicarlo diariamente en forma práctica en su vida. Eso era ser una persona sabia. Conocer, aplicar la palabra de Dios. Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría. Y es bueno que nosotros conozcamos cuáles son estas dos tipos de sabiduría en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17. Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría de lo alto y la otra es la sabiduría terrenal, o en las palabras de Santiago mismo, es la sabiduría diabólica. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que procede del hombre, que tiene su origen ¿en quién? En Satanás y todas sus ideas y filosofías huecas de este mundo. Y dice Santiago, el medio hermano de Cristo, en Santiago 3, versículo 13, él hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos, amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esa es la sabiduría terrenal, la sabiduría de este mundo, que en su origen es diabólica, de Satanás. Pero Santiago hace un contraste en ambas sabidurías. Y luego en el versículo 20, dice 17, ese pero es un contraste. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Van viendo los dos tipos de sabiduría que habla la Biblia. Ahora, el hombre sin Cristo no tiene acceso a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría divina. El hombre sin Cristo no tiene acceso hacia ella. Su sabiduría es la que habla aquí Santiago. ¿Cuál es cuál? La sabiduría terrenal. Esa persona podrá ser un experto en ingeniería termonuclear, el mejor profesor de física o química que puede existir, o el mejor catedrático que ha ganado el premio Nobel en su área de especialidad, Pero esa persona sin Cristo no tiene acceso a la sabiduría que habla Santiago aquí en este pasaje. Esa persona carece de la sabiduría de lo alto. Podrá tener todos los títulos, o tener más grados que un termómetro. Pero sin Cristo, carece de esta sabiduría que está hablando Santiago aquí. Esa sabiduría terrenal les puede servir para muchas cosas terrenales y temporeras, pero no les sirve para nada en las cosas divinas y eternales. O sea, de nada les sirve, ¿para qué? Para la salvación y santificación. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, no puede pensar correctamente acerca de ninguna cosa, porque su pensamiento se ha degenerado más que todo en el, específicamente en el campo espiritual y en su concepto de divinidad. ¿Por qué? Porque ese es el foco de su rebelión pecaminosa. No solo eso, estas cosas también están fuera del alcance de su percepción humana, y como esa persona rechaza la revelación de Dios, no tiene esperanza alguna de llegar a la verdad. Sus necias especulaciones y razonamientos llegan a sus extremos más desviados cuando comienzan a filosofar sobre su origen, propósito, significado del universo en que viven. Ahora, abiertamente, con su sabiduría, pueden decir que evolucionamos del mono. Evolucionamos del mono y puede ser un candidato al premio Nobel en la ciencia. O que llevamos miles y miles y millones de años en existencia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, que vemos que este mundo podrá tener algunos 6.000 a 10.000 años aproximadamente. O que no hay vida después de la muerte. O peor aún, que cuando todos mueran, todos irán a la gloria de Dios. Como su sabiduría no procede de lo alto, viven sin fe y sin esperanza, sin propósito, al punto que muchos de ellos terminan en una depresión clínica. O peor aún, tratan de encontrar su felicidad o propósito en cosas externas, como el entretenimiento vano, el alcohol, las drogas u otras cosas vanas. El hombre sin la sabiduría de Dios es todo, todo lo opuesto que profesa ser. ¿Qué es eso? Segunda parte del versículo 22. Se volvieron necios. No importa lo catedrático que sea. No importa si tiene un PhD. No importa su educación, carrera, sin Cristo son necios. Ellos se creen que son sabios, eso sí. Pero en realidad son todo lo opuesto, necios. La raíz de esa palabra necio en el original es moros, donde tenemos la palabra en español morón. Según la Real Academia Española, dice que es alguien tonto o corto de entendimiento. Es el grado más bajo de entendimiento de una persona. Profesando ser sabios, ¿se volvieron qué? No lo quiero ni decir. Tontos. Se volvieron morones. En las palabras de Dios. Se volvieron cortos de entendimiento. El hombre sin Cristo, pensando que es sabio, se ha vuelto necio debido a que su propio razonamiento no puede reemplazar la revelación que ha rechazado. En otras palabras, el hombre sin Cristo desperdicia su vida en su existencia. Y peor aún, es que se cree que es más sabio que todo el mundo. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que esta misma línea de pensamiento, esta filosofía humana, esta sabiduría terrenal, se ha infiltrado en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual. ¿Sabías que la predicación expositiva está en peligro de extinción? Que la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes no quieren, no desean predicar expositivamente porque es aburrido. O sea, ellos dicen, Dios es aburrido, lo que están diciendo. No lo saben, yo lo sé. La mayoría de las iglesias ya no predican la Biblia. Es lo que les quiero decir. Sí, tienen excelentes oradores, excelentes comunicadores, pero ¿qué comunican? ¿Sabiduría terrenal? ¿No me cree? Vea una hora de Andy Stanley y usted me dirá. Excelente comunicador, excelente orador, de sabiduría terrenal, de sabiduría de lo de abajo. Mensajes cortos de motivación saturados de muchas filosofías huecas y psicología nique cristiana. Cuando son dos palabras que son opuestas. Psicología cristiana. Agua y aceite. Son dos cosas totalmente que no pueden convivir. Pero la iglesia moderna ha reemplazado la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre. Y en su mayoría son todas estas iglesias grandes que vemos por ahí. Y hoy día estamos peor, creo, que en los tiempos de Pablo y los corintios. Los corintios se creían los más espirituales, los más sabios en aquel entonces. Ellos creían que eran más sofisticados que todos los pueblos. Que estaban muy adelantados a su época. Y muchos de estos corintios comenzaron a introducir esta filosofía greco-romana dentro de la iglesia. Todos se jactaban en la elocuencia del orador, del comunicador. Todos querían participar y ver. Habían metido la sabiduría del hombre al punto dentro de la iglesia. ¿Pero qué Pablo le respondió a los corintios? Lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1. Los corintios esperaban que viniera alguien elocuente, un orador, que les pudiera hablar de filosofías, de cosas sofisticadas, de sabiduría del hombre. Pero ¿qué Pablo hace? Dice todo lo contrario. Dice capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necesaria para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que lo de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que de los hombres. Versículo 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Quiénes son esos? Nosotros. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Para avergonzar a lo que es fuerte, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en quién? En el Señor. Y Pablo continúa y dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con la superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Ustedes quieren sabiduría terrenal? Yo les voy a predicar a Cristo crucificado. La sabiduría de lo alto. Y lo mismo está pasando en nuestros tiempos. Lo mismo, pero mil veces peor, porque han dejado de predicar a Cristo y a este crucificado para predicar los tres pasos que te ayudarán a vivir una vida con éxito. La necedad del hombre enciende la ira de Dios. Es el punto. Enciende la ira de Dios. No porque sean necios, sino porque el hombre sustituye la sabiduría terrenal por la sabiduría de Dios y peor aún se creen que ahora son más inteligentes que Dios. El necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la verdad y la luz de Dios por la sabiduría del hombre, que consiste en tinieblas y engaños. Y por esto se enciende la ira de Dios. El hombre se ha creído que es más sabio que Dios mismo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se enciende la ira de Dios? Hemos visto, en primer lugar, porque Dios se ha revelado y el hombre lo ha ignorado. Número dos, porque el hombre lo ha rechazado deliberadamente. Número tres, porque el hombre se cree más sabio que Dios. Y existe una cuarta razón. Veámosla en el número cuatro. Porque ahora el hombre ha creado su propia religión. Ahora el hombre ha creado su propia religión. Vean el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La cuarta razón por la que toda persona nace bajo la ira y condenación de Dios es la religión falsa fabricada por el mismo hombre, la cual se refleja en los incontables sistemas que han inventado para reemplazar la verdad y el culto racional a Dios. Hermanos, la peor forma de idolatría no es la adoración a dioses falsos en las religiones falsas que tanto vemos hoy día, sino que la peor forma de idolatría es la adoración del hombre a sí mismo. Vean el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Y aquí Gloria significa brillo, esplendor, resplandor, ¿de quién? Del Dios incorruptible, del Dios que no se degrada, del Dios que no se corrompe, del Dios que nunca muere, el inmortal. Aquí la gloria de Dios incorruptible es el honor que Dios se merece por la suma de todos sus atributos. Debido a que Dios es un Dios de amor, misericordia, gracia, benévolo, justo, omnipresente, omnipotente, omnisciente, un Dios independiente que nunca cambia, un Dios de verdad que siempre cumple sus promesas, un Dios fiel de justicia e ira, un Dios tres veces santo, creador y soberano y eterno, debido a esa naturaleza, ese carácter y de su obra de redención en la cruz por Cristo Jesús, solo Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración y de todo loor. ¿Y qué hizo el hombre? ¿O qué sigue haciendo el hombre? Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. El hombre le roba toda la gloria a Dios. ¿Para qué? Para dársela a sí mismo. Autoglorificarse. En vez de glorificar y adorar a Dios, el hombre se glorifica y se adora a sí mismo. El hombre sin Cristo se convierte en un Dios con D minúscula. El hombre se cree que es independiente cuando no lo es. Se cree sabio cuando no lo es. Se cree que es soberano cuando no lo es. Se cree que es justo cuando no lo es. Se cree que es la suprema autoridad cuando no lo es. Se cree bueno o aparenta ser bueno, pero no lo somos. Se cree creador cuando no lo es. Se cree que todo lo sabe cuando no lo somos. Se cree humilde cuando es todo lo opuesto. Se cree amoroso cuando no lo es. En resumen, el hombre se cree tantas cosas cuando no lo es y quiere ser glorificado y alabado por los demás. En vez de glorificar a Dios y adorar a Dios, intenta deificarse a sí mismo. Se convierte en un semidios. Voltaire, famoso escritor, historiador, filósofo y abogado francés, una vez dijo, no es religioso, lo cito, Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza y el hombre le devolvió el favor. Fin de la cita. El hombre no solo ignora la revelación de Dios, la rechaza deliberadamente y se cree más sabio que Dios mismo, sino que ahora se convierte en un semidios. Y creo que la adoración del ego es la forma suprema de toda idolatría. Al punto que cambian todas las perfecciones de Dios y se las aplican a ellos mismos sin serlo. El hombre no regenerado, el hombre sin Cristo, sin Dios, en su forma más sencilla es un ególatra. Si no me creen, observen los perfiles de sus contactos en las redes sociales. Es una adicción incontrolable a la egolatría. El hombre sin Dios tiene un deseo imparable de ser que adorado, alabado, y glorificado. Algo que solamente le pertenece a quién? A Dios. Me gusta como lo dice el pastor John MacArthur y lo cito. Toda forma de idolatría es una forma de adoración del ego. Así como toda forma de idolatría es una forma de culto o a demonios o a Satanás. Bien sea que la idea de fabricar ídolos provenga de sus propios pensamientos depravados o que el hombre sea inspirado por Satanás, todo Dios falso apela a la naturaleza caída del hombre y le seduce para que se glorifique y complazca a sí mismo. De una forma u otra, toda idolatría es culto al ego y servicio a Satanás. Fin de la cita. Finalmente, el epítome de la adoración humana del ego será el culto rendido al anticristo, quien este demandará toda adoración, que todo el mundo que lo adore, como vemos en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, durante la gran tribulación. Hermanos, cuando el hombre decide de su propia voluntad y deseo en el corazón de quitarle la gloria a Dios para autogloriarse él mismo, este motivo es suficiente de por qué el ser humano es condenado y objeto directo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado claro en las Escrituras que Él es un Dios glorioso y que su gloria no la comparte con nadie. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, yo soy Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Los púlpitos de la iglesia moderna le están robando la gloria a Dios. Pastores cobardes que no se atreven a predicar la palabra de Dios porque se les vacía la iglesia y le bajan las ofrendas. Les roban la gloria a Dios lo que están haciendo y no se dan ni cuenta. Pero quiero que observen otra cosa aún más ridícula de idolatría que Pablo menciona en este pasaje, especialmente al final, en el versículo 23. El hombre no solo le roba la gloria a Dios para autogloriarse a sí mismo, sino que peor aún, le roba la gloria a Dios para dársela a quienes. Final del versículo 23. Aves, cuadrúpedos y de reptiles. Le roban la adoración al Creador para adorar ahora que a la criatura. Como nos dice más adelante en el versículo 25, lo explicaremos eventualmente. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Adorar a un pájaro primero que Dios. Esto es ridículo. Pero así son los hombres a causa de la depravación total por el pecado. En el mundo antiguo se rendía culto a un sinnúmero de aves. No sé si usted ha visto películas del Imperio Romano en el primer siglo. Siempre va a haber una placa bien grande de un águila. Ellos adoraban al águila. Por eso los judíos se enojaban cuando ponían esas placas del águila en diferentes sitios en Jerusalén. Los egipcios adoraban a la cigüeña y al halcón. Algunos indios americanos todavía rinden culto a varias aves, como se pueden observar en sus tótems. No solo cambiaron la adoración a Dios por las aves, sino que también por la de cuadrúpedos, animales de cuatro patas. En el mundo antiguo tenían tantos de ellos que era imposible contarlos. Los egipcios adoraban al dios buey, se llamaba Apis, a la diosa gato, se llamaba Bubastis, a la diosa vaca, a Thor, a la diosa hipopótamo, o Pet. Adoraban al dios lobo, o Fosis. De hecho, los mismos israelitas, el pueblo de Dios, fueron culpables de moldear y adorar un becerro de oro. Y comenzaron adorarlo allí como vemos en Éxodo 32. Muchos egipcios y cananeos adoraban toros, algunos de los cuales se sepultaban con grandes riquezas, como también lo eran los faraones. Una locura, hermanos, pero esta es la historia, esto es verdad. En la cultura grecorromana del primer siglo, para los tiempos de Pablo, Diana o Artemisa era una diosa griega popular que no tenía forma de una mujer hermosa, sino de una bestia, de un animal horrible. Y no quiero describirla porque es tan horrible que no hay que hacerlo. Hoy día hay religiones como el hinduismo, donde adoran ratas, vacas, elefantes y otras bestias del campo. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la depravación del ser humano? Pero eso es lo que causa el pecado y la ceguera espiritual. No solo animales de cuatro patas, sino también reptiles. Adorar reptiles. No, hermanos, esto es de locos. Los egipcios adoraban a los escarabajos. Los asirios y griegos les gustaban adorar a las serpientes. De hecho, el nombre del dios cananeo, Baal-Zebub o Belzebub, significa ¿qué? Señor de las moscas, correcto. Señor de las moscas. Gran parte del culto religioso de estos cananeos estaban asociados con moscas. Hoy día, los hindúes se niegan a matar o hacer daño a la mayoría de los animales o insectos, porque las criaturas podrían ser o bien ser una deidad o la forma reencarnada de un ser humano que se encuentra pasando por la transmigración de una etapa de su karma a la siguiente. ¿A dónde hemos llegado? Y tal vez nosotros nos parece cómico todo esto que estamos escuchando, cómo estos pueblos de la antigüedad o religiones falsas, modernas, adoran todo esto. Pero aquí en Estados Unidos, en los tiempos modernos, adoramos otras cosas por encima de Dios. Muchos no adorarán serpientes o escarabajos o sapos, pero muchos adoran sus riquezas materiales, sus posesiones materiales. Muchos adoran el sueño americano. ¡Qué mentira más grande! Pero lo adoran. Adoran su salud. Adoran el placer. Adoran el prestigio. Adoran los deportes. Adoran la educación. El éxito, el poder, hoy día se adora, se defiende la inmoralidad sexual y es parte de la plataforma de los próximos candidatos que vamos a tener. Hay personas dentro de la iglesia que no están adorando a un águila, a un pájaro, a una serpiente, a un escarabajo, pero está adorando sus riquezas personales. Sus casas, sus propiedades y muchas otras cosas más. ¿Qué diferencia hay? Muy bien lo decía el reformador Juan Calvino. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Ponemos otras cosas primero que Dios. Y eso la Biblia lo llama como idolatría. Idolatría. Y esto enciende la ira de Dios. Y por eso Dios los condena para siempre a un infierno eterno. Por esta idolatría. Apocalipsis 21:8, ¿se recuerdan? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo que es el apóstol Juan, cuando termina sus cartas, dice a sus hijitos, cuidaos de los ídolos. Que el Señor tenga misericordia en nosotros, hermanos. Que no nos vayamos detrás de ídolos. En nuestras mentes y corazones. Al punto que dejemos de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como muchos han hecho. No. Como cristianos debemos de tener cuidado que no le robemos la gloria que solamente Dios y Cristo se merecen por lo que son y lo que han hecho. Cuando perseguimos otros ídolos y nos alejamos de Dios, nos comportamos igual que estos paganos que adoran moscas, escarabajos, serpientes y vacas. Igual. Tú te ríes de él, yo, oh, mira, adoro una mosca. Y él se ríe de ti, mira, él adora sus riquezas. ¿Qué diferencia hay? Tantas veces que el Señor Jesucristo lo dijo, cuidado con la búsqueda de las riquezas. Todo esto enciende la santa, justa ira de Dios. Mis amados hermanos, vivamos exclusivamente para la gloria de Dios, conociéndolo por medio de su palabra, sus atributos, sus perfecciones, para aplicarlas en nuestras vidas y ser transformados a la imagen de Cristo. En eso glorificamos a Dios. Que nuestro corazón persiga la gloria de Dios que se encuentra en la faz de Jesucristo. Que si persigamos algo, persigamos su reino, discipulando, compartiendo el Evangelio, preocupados en las cosas de Dios. Que lo adoremos. Que lo alabemos, porque Él es merecedor de toda la gloria. Démosle la gloria al Creador Supremo, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, toda es tu gloria para ti. Y aunque seamos una minoría, seguiremos proclamándola. Porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. No, no a nosotros, Señor, no a nosotros. Perdona nuestra idolatría por las cosas de este mundo. Te fallamos. En pos de riquezas y cosas materiales que en realidad no tienen esencia en la vida eterna. Que no encendamos tu ira por cosas materiales. Que te conozcamos perfectamente como eres. Para hacer lo contrario. Para hacer lo que te agrada. Lo que magnifica tu gloria. En este mundo de tinieblas, de tu verdad, de Cristo, del reino de Dios. Padre, llénanos deseosos de agradarte con tu verdad. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.